Bueno, amigas y amigos, seguimos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, esta noche con Atilio Borón y con la licenciada Mirta Millán. Jacobo, ¿quería preguntar algo?
Quería preguntarle a Mirta Millán, ¿cómo ve el fenómeno, llamémosle, de la pueblada de mujeres en San Luis? Y esa relación que tiene con el tema de pueblos originarios, porque dentro de sus resoluciones fueron solidarias con las detenciones de las hermanas mapuches y del avasallamiento que se provocó sobre sus derechos. Del punto de vista penal, inigualable, ¿no? Es decir, detenerlas antes de indagarla y antes de hacerles saber que estaban frente a un delito escarcelable, etcétera. Es decir, en fin, no hay más humillaciones posibles o vejaciones o violaciones de derechos humanos que las que se hicieron sobre estas mujeres. Pero la pregunta tenía que ver, Mirta, con qué relación sensible y política hay entre estos dos colectivos, llamémosle.
Sí, en primer lugar, que venimos transitando este espacio de construcción hace muchísimos años, que estamos hablando del encuentro ahora denominado plurinacional de mujeres trans, etcétera, etcétera, ¿no? De esta diversidad de género. Venimos siendo parte de algún modo constitutivo, también con muchas pujas, también con muchas tensiones, por lo que hablábamos recién de situaciones en cuanto a la visibilidad y en cuanto a trabajar lo que es el racismo. Y la verdad que esto último, estuve ayer viendo algunas informaciones de las compañeras y por un lado emociona, por otro lado uno entiende que se va comprendiendo la situación en su magnitud, que no es solo a las mujeres mapuche, digamos, sentir esta empatía tiene que ver también con una proyección a construcción política. Si no entendemos que tenemos que construir desde esa mirada diversa, plural, pensar un Estado plurinacional, que realmente se trabaje lo intercultural, no estamos entendiendo el contexto que nos toca vivir hoy. Entonces, en relación a estas construcciones tan fuertes de visibilización hacia las mujeres, tienen que ver también que nuestros cuerpos son territorios y que nos estamos entendiendo en ese diálogo dentro de esa diversidad.
Bueno, sí, efectivamente, pero quisiera que pusiéramos un poco de atención en algo. ¿Por qué? ¿Por qué detienen a estas mujeres y las trasladan a 1.700 kilómetros de su lugar de domicilio? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo lo interpretás?
Bueno, dentro de nuestro pueblo es tremendo.
No, las consecuencias ya lo sé, pero ¿a qué se debe la medida?
Yo quería mencionar esto, no solo, digamos, lo que ya se conoce, sino, digo, dentro de nuestro pueblo en el sentido profundo, desde lo simbólico, claro. Pensarlo desde lo fuerte sociocomunitario que se está conformando nuevamente, a pesar de todos los escenarios de represión, y bueno, habíamos hablado también anteriormente de lo que había sido los efectos que no se hablan, pero están los efectos de la mal llamada conquista del desierto, por ejemplo. No se habla de los traumas colectivos que tiene nuestro pueblo, por ejemplo, nunca se ha focalizado qué ha pasado con esas vidas y esas transmisiones, ¿no? Y esta situación de pronto de tanta represión hacia los cuerpos de estas mujeres mapuche, digo, es un dato que no es menor, primero en función de la información hacia el pueblo mapuche. Recordarles lo que pasaron es como decirle al judío, miren lo que pasaron ustedes en el Holocausto, no se olviden, pueden volver, ¿no? Yo creo que eso es un dato que no es menor. Y por otro lado, desde el punto de vista que a nivel sociedad en su conjunto es un dato disciplinador de volver a inculcar el miedo para que no haya solidaridad, para que no haya redes, para que no se visibilice en su conjunto. Digo, me parece que esto no es algo compulsivo por sí mismo, sino que hay toda una planificación al respecto.
Yo quería agregar un eje, Mirta, Raúl,
sí.
Que es también del campo de lo simbólico, pero de lo concreto. En algún sentido es casi una extradición. Es como sucede, como si fuera otro país. Entonces te vamos a extraditar y te sacamos de tu tierra, como a veces pasa con algunas cuestiones que se juzgan en el mundo respecto a desde Estados Unidos, ¿no? Eso me pareció muy potente, realmente como una de las cosas más fuertes que ha sucedido con esto de trasladar a las mujeres fuera de su territorio.
Sí, jugar también con, digamos, con esa mirada fuerte de la extranjerización, ¿no? Esto que el ponerle el mote de terrorista y remarcar la extranjerización es muy claro el mensaje que se está dando, digamos, la sociedad, ¿no? Y también del miedo, por supuesto.
Bueno, en fin.
Ahora, quería agregar que el traslado fue esposado, es decir, le aplicaron tormentos. El hecho de que las hayan desnudado y requisado en 48 horas en 4 o 5 lugares es un tormento.
Sí,
tremendo.
Eso,
sí, además con el miedo que decían las hermanas que durante el vuelo le decían que, o sea, ella corría el riesgo de que la tiraran, o sea, por lo que le decían que se callaran, que no dijeran nada, o sea, ellas no sabían a dónde la llevaban y si la iban a tirar desde el aire. Esto también hay que decirlo, porque durante el traslado, esto es muy perverso y estos son mecanismos que quedaron de la dictadura militar. Es decir, esto no se ha lamentablemente desmantelado. Digamos, esa psicopatía permanente, esa situación de ponerle el foco a que la persona no sepa a dónde y cómo y si va a seguir con vida.
Sí, es terrible. Es tortura psicológica, sin lugar a dudas. Configura una tortura psicológica. Bueno, en los últimos días, como tenemos una gran suerte para las malas noticias, también hubo una explosión de violencia en La Plata, ¿no? Bastante inexplicable desde el punto de vista de un control racional de la población, ¿no? No fue la violencia deportiva de siempre, no fueron barras bravas, no fue ningún choque. Fue algo que quizá haya una responsabilidad de los organizadores del espectáculo, sí es cierto, pero si hay responsabilidad de los organizadores del espectáculo, también hay responsabilidad de los que tienen que controlar cómo se organiza un espectáculo de eso, ¿no? Y después hay una intervención de la policía que resulta, por lo menos desde un punto de vista técnico, resulta descabellada, insólita. Yo creo que por suerte, también en el último tiempo, frente a la desgracia, estamos teniendo algunos milagros. No hemos tenido un desastre mucho más grande, ¿no? Me acuerdo de aquella puerta 12, ¿no? De la cancha de River, ¿no?
Sí, sí.
Menos mal que el público logró entrar al campo de juego, bueno, en fin.
Sí, que sea un estadio menos seguro fue la válvula de salida para que no suceda lo que sucedió en River.
Sí, exactamente. Podríamos estar hoy lamentando, bueno, hubo un muerto, pero podríamos haber tenido muchos más.
Que todos los que vamos o íbamos mucho a la cancha veíamos que esto era una realidad que se daba constantemente, y cuanto menos visibilidad o poder de visualización tenía la categoría o el partido que se jugaba, más violencia y más gatillo fácil había por parte de la Fuerza de Seguridad. Ahora, esto tiene un contexto más raro. Yo necesito que alguien termine de explicar bien qué es lo que pasó, porque suena demasiado deliberado el cierre de puertas.
Suena demasiado raro, y por otra parte, estar tirando gases lacrimógenos en forma tal que entre en el campo de juego, cuando si hay alguna violencia es afuera. Bueno, y balas de goma, y bueno, no sé. No descarto que esto haya sido resultado de una interna policial, ¿no? Porque es demasiado grotesco.
Tiene todo el aspecto de la interna policial.
Tiene todo ese aspecto, sí. No nos olvidemos que también hubo una interna policial en diciembre del 2001, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí. Sí, y al comienzo del gobierno, cuando sitiaron la Casa de Olivos.
Me iba a recuperar, refería a eso.
Claro.
Sí. Sitiaron la Casa de
Olivos. Pero esta tiene un agravante que va acompañada de un discurso de envalentonamiento por parte del funcionario que la dirige. Entonces, si yo vengo envalentonando con un discurso constante durante los últimos 2 años a la fuerza, le vengo diciendo que es la mejor, que está cambiando, que bla, 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 después cuando van a ejercer la violencia se sienten más justificados.
Sí, pero no sé si esa violencia no fue para moverle el piso al propio funcionario que la dirige.
Puede ser, puede ser.
No lo descarto, claro. Creo que en el 2001 se querían echar al jefe policía, ¿no? Se echaron un presidente.
Claro. Bueno,
en fin, contribuyeron, no fueron ellos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, no sé, me parece que son dos signos a los cuales hay que prestar atención, ¿no?
Tanto el episodio del 2001, que refirió recién, perdón, del 2000, apenas asume el gobierno de Frente de Todos, del 2019, o del 2020, como en este episodio, se advierte, digamos, una falta de conducción en la fuerza bastante alarmante. Este es el problema. O sea, la fuerza tiene autonomía. Puede generar hechos de esta índole. Lo cual implica, te das cuenta, un peligro teniendo en cuenta el volumen de efectivos y de armamento que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires.
Sí, la autonomización de las fuerzas policiales es uno de los problemas que tenemos en general en América Latina, y en el caso argentino, sí, porque la policía de la provincia de Buenos Aires es casi un ejército.
Es casi un ejército, exactamente.
Perdón, yo diría que tiene más efectivos que el Ejército Nacional. Sí. La bonaerense tiene más efectivos que el Ejército Nacional.
Sí.
El poder de fuego no es lo mismo, ¿verdad? Pero sí, en cuanto a números. Hay que agregar a todo esto, evidentemente, bueno, una intención, una interna dentro de esa fuerza que es tan poderosa, al mismo tiempo la deficiente preparación que en general tienen los cuerpos policiales también. Eso no es un tema menor, ¿verdad? No es una policía que tenga capacidad técnica como para controlar un problema menor, porque acá no estamos hablando de que fuera del estadio de Gimnasia de Grima de la Plata había 30.000 personas. Se calcula que había alrededor de 1.000, 1.500 como máximo. Digo, un número que una policía bien organizada y con una estrategia adecuada de contención de disturbios no necesitaría tirar tal cantidad de cartuchos de gases lacrimógenos, y además errar tan brutalmente que algunos de ellos entraron al campo de juego. Esa es la otra cosa que tampoco se comprende. Bueno, puede haber, sí, claramente una pugna interna para quemar a alguien, incluso para desprestigiar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que no es un objetivo tampoco desdeñable para algunos sectores, pero también la falta de preparación de una policía que lo vemos frecuentemente, reacciona de una manera desmedida, sobreactúa, no tiene capacidad efectiva de controlar una situación como esta. Se combina todo, me parece.
Bueno, normalmente uno sí piensa en eso, pero me parece que acá hay un exceso de torpeza. Es demasiada la torpeza. Es decir,
Sospechosa, ¿no?
sí, es sospechosa. Es decir, sí, la falta de preparación, bueno, ya lo sabemos, en 6 meses se prepara un muchacho y se lo pone a una muchacha y se lo pone en la calle con un arma. En fin, todas esas cosas, sí, pero acá tenía que haber alguien con alguna jerarquía dirigiendo el operativo, ¿no? Y puede ser tan incapaz como para cometer una torpeza de esta naturaleza. No sé, eso es lo que me hace sospechar, ¿no? En una de esas uno está tratando de leer debajo del agua lo que no existe, ¿no? Pero sí, es demasiada torpeza, ese es el problema. Y si realmente fuese solo por torpeza, es ya suficientemente preocupante, suficientemente preocupante.
Porque además, Raúl, sucede en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la sede del gobierno provincial. Es como todo demasiado inverosímil que haya
Sí.
sucedido. Donde está el mando de la fuerza.
Sí. Sí, donde puede estar en contacto con otros niveles
El
de
asiento
la.
del ministerio, todo.
Claro. No sé, por eso, no sé, dudo que sea, me genera dudas que sea un resultado de una incompetencia, pero al mismo tiempo, si fuese resultado de una incompetencia, ya es suficientemente grave, porque estamos en manos de gente incompetente manejando armas, ¿no? Lo cual es bastante preocupante. Es decir, uno piensa en una policía que, bueno, conserva el orden, etcétera, pero que frente a ciertas cosas y a ciertas manifestaciones, por más que sean violentas, etcétera, sepa cómo proceder y que tenga los. Pero acá, y como decía Tilio, frente a un número relativamente pequeño de personas, bueno. Una policía es incapaz de controlar eso de una manera que no sea esta barbaridad y de afectar un estadio de fútbol lleno de gente, generando un estado de desconcierto interno que de no salir la gente al campo de juego hubiera podido ser un desastre, ¿no?
No, pero aparte el tema es que ¿qué había que controlar? Este es el tema. El evento lo crean ellos.
Lo crean, claro.
Lo crean ellos, este es el tema.
Porque adentro del campo de juego no estaba pasando nada. No.
Exactamente, claramente. Claramente.
Si la policía hubiera dispuesto, ¿verdad?, de dos anillos de control, uno a 500 metros del estadio, en donde la persona que pasaba tenía la entrada y todo en regla, y después un segundo control anillo ya a 20, 30 metros de la entrada, nada de esto hubiera ocurrido. Es decir, esto es absolutamente gratuito. La hipótesis es torpeza, sabotaje, es lucha interna, pero claramente no era un problema intratable. Como decís, bueno, era una situación inédita, insólita, no había antecedentes sobre cómo operar. Esto es una cosa que realmente no tiene ninguna faceta desconocida o inabordable. Hay experiencia incluso en este país de control de esas situaciones sin llegar a estos extremos. Por eso que hay una sospechosa incompetencia en el caso de la actuación de la bonaerense, ¿no? Hay.
Sí, no pongamos esto en la cuenta de la violencia del fútbol, porque no tiene nada que ver.
Nada que ver. Nada que ver.
Claramente no.
Esto es otra cosa totalmente distinta.
Por eso también es raro que ocurra ahí donde se lo pueden, entre comillas, cargar a la violencia del fútbol, algo que no fue violencia en el fútbol.
Claro. Y en un lugar geográficamente bastante fácil de controlar, porque el bosque donde
Es
está
el
y cerca
bosque.
la cancha de gimnasia tiene para ser el operativo más fácil de todos. No estamos hablando que es. Yo soy hincha de Boca, no estamos hablando que es la Boca, que ustedes tienen calles, callecitas, subidas, bajadas, cinco o seis entradas distintas. No, acá está el bosque. Y tenés toda una geografía que te permite poner esos anillos que decía Tilio de una forma relativamente fácil.
Sí, que por otra parte son los elementales en cada espectáculo de esta naturaleza, ¿no?
Sí.
Si me permiten, así como ciudadana común, que no soy muy recurrente a ir a ver partidos de fútbol, pero el hecho de verlo, digamos, desde afuera, la sensación que queda, que hay un mensaje ahí que hay que develar, hay algo que, digamos, que fue premeditado. Lo que uno puede percibir es esto, ¿qué pasó en algo que era contenible? Que se podría haber evitado y la sensación cuando uno ve, si me permiten también ver una fotografía apuntando a un fotógrafo, es decir, un oficial apuntándole a un fotógrafo, creo que esa imagen simbólica es muy fuerte. Entonces habría que pensar qué hay detrás, cuál es el mensaje, ¿no? ¿Para qué sector? Y preocupa.
Claro, ahora, en ese sentido, Mirta, Raúl, todos, no es un dato menor el hecho de que hace tiempo ya que hay sectores que vienen pidiendo la salida de Sergio Berni del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sergio Berni es un hombre extremadamente polémico, hay unos debates muy fuertes acerca de su capacidad, su idoneidad para conducir la fuerza y la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, hasta ahora, por lo menos a esta hora de la noche de hoy lunes, no tengo yo noticias de que haya habido una remoción de este funcionario. No sé, o tal vez no me enteré. Tal vez
Sí,
no me enteré.
Atilio, pero incluso más allá de la personalidad de Berni, etcétera, que sería otra cuestión a conversar, no sé si esto no ha sido una movida contra él mismo.
¿Cómo fue la cosa? No se escucha
No
bien.
sé si esto no ha sido una movida interna contra Berni.
Sí, es muy posible.
Es muy posible.
Es muy posible también.
Más allá de la personalidad de él, es otra cosa, ¿no? Pero entonces, bueno, de cualquier manera hay un cierto descontrol, porque había habido algún pase a retiro de funcionarios en la policía de la provincia de Buenos Aires, que es extrañamente coincidente con esto. Pero bueno, de cualquier manera es altamente preocupante, sea una interna, sea intencional o sea por torpeza. Es decir, estamos en manos de una fuerza que tiene armas y cuya disciplina o cuya capacidad está en juego, ¿no? O está en duda.
Sí, y yo no recuerdo ahora muy bien qué fue lo que pasó con los que protestaron ahí en la Quinta de Olivos, que hubo una sanción disciplinaria o si se los separó de la fuerza o qué. La verdad, disculpo, no estoy siguiendo ese tema ahora tan al día, pero me imagino que en condiciones normales los que fueron a protagonizar ese acto deberían haber sido duramente sancionados cuando no separados de la fuerza.
Separado de la fuerza. Sí.
¿Fueron separados?
No, digo, debían haber sido separados de la
No.
fuerza.
Tengo la impresión de que hubo algunas sanciones, pero sanciones menores, ¿verdad? Y eso también, Raúl, es un acto de una inédita gravedad, ¿no es
Sí.
cierto? Es decir, plantarse ahí enfrente a la residencia presidencial, digamos, me parece a
Sí,
mí.
no te olvides, no te olvides, Atilio, que no solo en África, sino en América Latina, los golpes de Estado muchas veces los están dando policías, ¿no?
Claro.
Está bien, en el caso de Bolivia, bueno, está bien, sí, el jefe del ejército, etcétera, pero no sacó el ejército a la calle, fue la policía que salió. Y
Así
en
Ecuador,
el
Raúl.
caso de Ecuador hubo una
Claro.
tentativa que secuestraron al presidente.
Así es.
Sí.
Bueno, antes decíamos, no, estos antecedentes vienen de África, las policías dando golpe de Estado en África. Bueno, ahora no, lo tenemos en América Latina.
Es que los cursos de perfeccionamiento de buenas prácticas que Estados Unidos patrocina anualmente ha tenido en los últimos tiempos como objetivo principal la educación de las fuerzas policiales y ya no tanto el entrenamiento de las fuerzas militares. no es un dato menor este.
Quisieron hacer una escuela de Panamá en Costa Rica, no le funcionó, la hicieron en El Salvador, sí. Sí.
Con los policías, ya no los militares, porque, bueno, además en muchos países las fuerzas policiales tienen más poder de fuego. O sea, en la Argentina tienen mayor número de efectivos, sin la menor duda, para no hablar de otras policías bravas en otras provincias, porque ahora estamos poniendo el énfasis acá, pero en Mendoza no cantan mal las rancheras, ¿no? Como dicen los mexicanos, una policía realmente sumamente represiva.
No solo eso del número, no solo es el número, es la penetración social que tiene la policía que la Fuerza Armada no la tiene.
Absolutamente.
Es decir, la policía se mete en toda la conflictividad social, la Fuerza Armada no. Es un poder mucho más siniestro en ese sentido, ¿no?
Y además, Raúl, convive, fíjate el caso de Bolsonaro en Brasil, convive de una manera que no lo hacen las fuerzas militares con la gente de pueblo, porque normalmente esos policías, en el caso brasileño, muchos de ellos son favelados también.
Claro.
De que viven en favela. Con lo cual le dan a esa fuerza una penetración en el plexo más profundo de la estructura
social,
que la fuerza diga, no vas a encontrar un teniente o un mayor o un capitán viviendo, digamos, en un barrio en la Villa 31, pero no. Muy probablemente de que haya muchos policías viviendo en la Villa 31 o en la 1114, ¿verdad? Sí, sí. Lo cual agrava esta situación de influencia, penetración, capilaridad de una fuerza que detenta un poder de fuego nada desdeñable.
Y para los objetivos geopolíticos no tienen prohibido operar en las cuestiones internas, a diferencia del ejército. Entonces va gratis, desde el punto de vista de la legalidad del país intervenido.
Bueno, pensá en ese sentido la inteligencia que producen esos miembros alojados en ese lugar.
Así es.
Sin duda.
Bueno, nos tomamos el último mate y regresamos.
Dale, dale.
Sí, señor. Dale.